el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de sus micrófonos? Qué gusto que están aquí con nosotros en otro programa de Bioticando Radio, 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, nosotros muy felices porque estamos transmitiendo muy a gusto dentro de los estudios con un congelador increíble aquí enfrente de nosotros que nos estamos helando, pero estamos muy a gusto realmente, está muy padre aquí el ambiente. Y lo mejor de todo es que hoy vamos a tener unos invitados de lujo, donde nos van a contar realmente muchas cosas que pasaron y están pasando dentro del CEPROBI. Pero como ya saben, tenemos que presentar a mi gran cuate Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues nuevamente aquí en este gran programa que es Bioticando Edición Especial, Bioticando Radio Edición Especial, con el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y muy contentos de poder transmitir y de presentar a dos excelentes compañeros que van a estar el día de hoy platicándonos su historia de esta gran familia que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues bueno, tenemos el día de hoy a la doctora Elsa Ventura Zapata y a don Oscar Antunes Carvajal acompañándonos precisamente para platicarnos y cómo ha sido este desarrollo que han tenido durante estos años de servicio en este centro ahorita que cumple 40 años, pero que esta historia se ha formado a través de todo el personal que participamos dentro de este centro. Y pues bueno, bienvenidos, doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera pedirles a todos los que nos escuchan su participación dentro de los chats, ya sea de las redes sociales o de nuestra página radios.ceprobi.mx, para que se comuniquen con nosotros, para hacer sus comentarios, preguntas, observaciones, todo aquello que quieran comentar con nosotros a través de este programa. Pues bueno, ahora sí, demos comienzo precisamente, pues primero las damas, como siempre. Doctora, cuéntenos, ¿cómo es que se enteró del CEPROBI? ¿Cómo llega para acá?
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, miren, yo me encontraba ahí en los años de 1987, 1988, como estudiante de maestría y posteriormente de doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces, yo ahí trabajé en el Departamento de Bioquímica como profesora del Laboratorio de Bioquímica. Me encantó esa etapa porque conocía ahora sí a grandes maestros de la bioquímica y también a compañeros del laboratorio de bioquímica, una experiencia inolvidable. Y bueno, posteriormente también trabajé en el departamento de botánica, en el laboratorio de fisiología vegetal, con la maestra María Teresa García Castañeda, que en paz descanse. Ella fue esposa del doctor Sergio... Ay, no recuerdo ahorita el apellido del doctor, perdón, pero fue uno de los que participaron en la obtención de esta sustancia importante del instituto que se vende, el interferón. Ajá, exactamente, sí. Bueno, entonces yo trabajé en el laboratorio de fisiología de la maestra Tere, muy querida, muy reconocida por toda la comunidad de esa escuela. Y bueno, trabajé ahí como profesora del laboratorio de fisiología vegetal en esos años. Y entonces en una ocasión la maestra Tere me comentó que había un centro de investigación en el estado de Morelos. Y ella me dijo que pues había una oportunidad de venirse a trabajar. Y de hecho yo lo tenía en perspectiva porque no toda la vida iba a estar ahí, ¿no? A mí la Ciudad de México, mis respetos para la Ciudad de México, y siempre pensé en regresar a provincia. Ajá.
¿Usted es de provincia, doctora?
Sí, yo soy del estado de Puebla,
okay,
de un pueblo pequeño. Entonces, Le dije, ah, perfecto, pues entonces, pues con todo gusto, ¿no? Y bueno, fíjese que en ese primer intento no se logró,
okay.
Sino en esos años estaba la doctora Dávila como directora de aquí de CEPROVI. Uh-huh. Entonces, digo, ya por el tiempo, pues no recuerdo con precisión qué pasó, pero después en un segundo momento se dio, ya siendo director el doctor
Miguel
Velázquez, ajá, exactamente. Y entonces yo llegué aquí a CEPROVI en 1998, marzo de 1998. Wow.
¿Cómo se acuerdan sí. de todo? Yo no me acuerdo de qué mes entré, no puede ser. Pero ya tiene 35, 40, 40, 40.
Sí, y bueno, pues a partir de entonces, pues ya formo parte orgullosamente de aquí de la planta académica de CEPROVI. Y bueno, pues no sé, ustedes me dicen hasta qué punto puedo seguir o si vamos a ir alternando.
Vamos alternando.
Sí, claro, sí, sí.
Sí, no, y muy interesante. Antes de pasar con el señor Oscar, quisiera que me comentara, doctora, nada más, ¿cómo estaba CEPROVI cuando llegó?
Ya. Quiero comentarles que cuando yo bajé por primera vez el camino, porque bueno, en esos tiempos pues yo no tenía auto, venía en combi, entonces me bajé de la combi y me sorprendió muchísimo que pasando por el camino volaban mucha mariposa, había mucha mariposa en el trayecto y eso me fascinó y también me llamó mucho la atención que también en el piso había muchas semillas. De diferentes. Ajá. Digo, ay, caramba, pues qué rico es aquí, ¿no? Porque ajá. Muchas semillas de diferentes formas. Ajá. Y bueno, pues cuando yo llegué, estaba el laboratorio de cultivo de células y tejidos vegetales. Estaba un edificio que actualmente ya es donde se encuentra productos naturales, donde ajá. también tengo yo esa sección de cultivo del laboratorio de fisiología vegetal. Y y entonces en esa, déjenme recordar, yo bueno, cuando llegué yo no tenía cubículo, muchas personas no teníamos cubículos. Uh-huh. Y prácticamente eran en esta parte era cultivo de células, el edificio que ahora es de biología molecular, ese edificio que estaba así un tanto sin uso. Y la dirección, IPI me parece que todavía no estaba, estaba ese edificio, el cortito, el pequeño.
Ah, el de entomología.
Entomología, exactamente, y lo que es desarrollo tecnológico, eso era lo que había aquí, biblioteca no había, no sí. estaba la biblioteca.
Sí, sí, es correcto, yo uh-huh. llegué un año antes que usted. Yo llegué en el 97.
Ah, perfecto, sí, sí, sí.
¿Biblioteca no estaba todavía?
No, esa no. la construyeron.
Estaba allá arriba.
Ahí en la planta piloto, en la mera esquinita, al llegar de aquí para allá, ahí la tenían.
Era chiquita.
Era chiquita. Y luego creo que la tenían en una de las casetas, pero parece que también la tenían por ahí.
Ahí la tenían.
Sí, entonces, y bueno, claro, había muchas áreas verdes. Les digo, yo estaba feliz porque cuando yo viajaba del Estado de México, yo vivía en San Rafael, Estado de México, ahí por Amecameca.
Ajá, sí.
Sí, durante 11 años yo viajé a Ciudad de México, entonces ya era muy, muy cansado, ¿no?
Claro.
Y qué placer viajar 20 minutos de casa al trabajo, ¿no?
Entonces, claro, eso es una bendición.
Súper, súper, muy, muy bien. Entonces, en todos los sentidos, pues, fue un cambio muy agradable para mí. Y eso pues se refleja también en la salud, menos estrés, o sea, estar a gusto, ¿no?, aquí. Y bueno, ya lo que vino después fue todo un reto, ¿no?, para la cuestión de la investigación.
Ok, ahorita vamos a continuar con toda esa parte.
Sí.
Don Oscar, ahora sí, cuéntenos, ¿cómo se entera del CEPROVI? ¿Cómo llega? Ya nos dijo que llegó en el
97.
¡Wow! En el 97, ¡wow! Ya tiene 27 años.
Sí, voy a cumplirlos hoy en el primero de diciembre.
Wow. Ok, cuéntenos cómo es todo esto.
Bueno, pues como acaba de decir la doctora, es toda una historia. En esos años, yo entré en el 97, pero antes, un año y medio antes, aquí tenían un equipo de fútbol de Ceprovi, de veteranos de la categoría de 30 años, y para eso me invitaron a jugar al equipo. Yo no sabía que era este lugar, no sabía que era Ceprovi, no conocía a nadie, pero me invitaron a jugar al equipo y ahí empecé a conocer a las personas. En ese tiempo era Rolando y el ingeniero Francisco los que comandaban el grupo, y poco a poquito me fui relacionando con ellos. En ese tiempo yo tenía 31 años, pues jugaba yo muy bien.
Y la flor de la edad.
Sí. Jugaba yo muy bien y para eso ahí estuvimos jugando. Después de los partidos, obviamente, sale uno a refrescarse, a convivir, a relajarnos uno con otro. Y para eso me dice Rolando, oye, porque pues yo tenía que trabajar por allá, me iba por allá a trabajar, iba yo a Estados Unidos, yo tenía papeles en aquel tiempo, permiso de trabajo, iba y venía, y me dicen, oye, ¿no quieres trabajar ahí con nosotros? Sí, cómo no, sí me gustaría. Ya me dice el ingeniero Francisco, dice, ¿sabes qué? Tenemos 5 plazas que están ahí, dando más de que me las autoricen, ya están, dice. Y si te interesa, dice, órale, le digo, sí, le entro. Pero para eso pasó un buen rato, un año de que nomás no llegaba y no llegaba. Yo como tenía yo papeles, me fui a Estados Unidos, regresé como unos 6 meses, fui, tenía permiso. Y regresé a jugar otra vez con Rolando. Le digo, ¿qué pasó? ¿Ya no hubo nada? No, dice, todavía está en pie, pero estate aquí pegado, dice, para que si hay, órale. Y pues sí, continué jugando con ellos. Y pues ya hasta había perdido la esperanza, pues ya había pasado un año y no pasaba nada. Y en una de buenas a primeras la suerte vino así, porque mandaron a Memo a mi casa a buscarme, que ya había llegado la oportunidad. Oh, yeah. El junto Memo fue a mi casa a buscarme, a decirme, ¿sabes qué? Alístate y vente.
¡Chin!
Que me vengo y luego que me llevan a las oficinas de la... Estaba la oficina mero enfrente de Tomología, allá había una oficinita de Recursos Humanos, creo. Por ahí estaba la oficinita. Ya que me dicen, traigas estos papeles, y para mañana a las 8 de la mañana, porque los vamos a mandar
a México,
a la... ¿Cómo se llama? A la afiliación. Y sí, luego.
¿Ya?
Y luego. Ya se viene para la otra semana a trabajar.
Órale.
Y empecé a trabajar, pero ya para entonces, como acaba de decir la doctora, había menos edificios.
Claro.
No estaba la biblioteca, no estaba estos baños de aquí no estaban. No. Esto de aquí, la biblioteca, y eso no estaba, ni esos baños.
Ajá.
No estaba ahí donde está el doctor Pablo.
Tampoco.
Ese tampoco estaba, el que está enseguida donde está la doctora Arenas, ese es el mismo, donde está la doctora Arenas, eso no estaba, tampoco estaba, el que está ahí donde está la maestra Silvia, es área de profesores, no como sé cómo le llamen ahí,
sí.
Eso tampoco estaba.
No sé, no vi casi nada.
Eso tampoco estaba, la dirección era allá donde estaba la antena parabólica, allí era la dirección, sí. Y allí no había nada tampoco. Fitosanitario, nomás estaba el inmueble, todavía no lo empezaban a... yo lo digo porque la doctora me mencionó que todavía no estaba.
Pues ya había.
Ya estaba, okay. Porque yo hacía la limpieza.
Ya.
Yo hacía la limpieza.
Claro, claro.
Y entonces ya estaba el edificio, pero todavía no lo...
No estaba, o sea,
no estaba mirado todavía.
Ajá,
nomás estaba el huacal.
Ya.
Y okay. Todo eso no estaba. Las casetas, creo que nomás estaban las 3 que están aquí pegadas al río. Creo que nomás estaban esas. Y ya las de para allá no estaban. Y aquí, el que está aquí donde, ¿cómo le llaman? Una de donde hay alumnos.
¿No?
Que hay alumnos, dan clases, no sé qué.
¿Nutrición?
Las casetas.
Ah, ya.
Esas tampoco estaban. Nutrición tampoco estaba.
No.
Y cuando yo llegué a hacer la limpieza. llegué a hacer la limpieza, luego fui a hacer vigilancia, porque en ese entonces nosotros hacíamos limpieza y hacíamos la vigilancia, no estaba estas personas que hacen limpieza y vigilancia no estaban todavía, lo hacíamos nosotros. Entonces llegué a hacer la limpieza, llegué a hacer vigilancia por turnos, y así sencillamente. Luego de repente empezó a llegar la 5 personas de limpieza y fue donde nosotros nos cambiaron de hacer la limpieza, ya nomás hacía pura vigilancia. Ajá. Y luego llegó las personas de vigilancia y ya me pasaron aquí al área de jardinería. Ajá. Al área de jardinería, y así sucesivamente fue un traspaleo, un escalar, y luego de repente pues llegaron más jardineros, y pues ya habíamos muchos, porque en un tiempo había 12 jardineros.
Wow. Pero es que es largo el lugar y no era sencillo, entonces, no había nada y no era sencillo. Entonces
teníamos a Marcos de jefe. Ajá. Dice, pues entonces pues ya hay muchos ahí, dice, si quieres vete allá a la orilla, dice, allá al campo experimental Emiliano Zapata, para los investigadores, estoy a cargo de los investigadores que luego van que una plantita, que apóyanos en esto con esta tierra, llenas de estas macetas. Entonces te cargo de allá, y entonces por eso yo me fui para allá, desde cuando estaba Marcos. Porque aquí había muchos jardines, hasta ahora vamos aquí. Pero ya poco a poquito se han ido.
Sí.
Se han ido haciendo más poquitos, ya nomás hay 7.
7, sí.
Ya nomás hay 7.
Wow, qué interesante.
Y ya así sucesivamente, y ya así fue como llegamos aquí.
Qué padre, qué padre.
Wow. Qué historia, porque a final de cuentas. De todos es diferente la experiencia. ¿Usted es de aquí mismo, de la región?
Sí, yo soy aquí de Barrancón, enseguidita.
Le tocaba cerca.
En 5 minutos.
Okay.
La doctora, ¿cuánto tiempo hacía de su casa acá? ¿Se cambió de lugar para vivir aquí cerca, doctora?
Bueno, yo siempre he vivido en Yautepec. Digo, por la experiencia pasada de largas estancias, dije, no quiero saber más. Y entonces siempre, desde un principio, me instalé en Yautepec.
Ah, ok, correcto, sí, entonces, muy bien. Le tocaba en corto,
sí,
rapidito, doctora.
Sí, 15, 20 minutos.
Sí, wow. Yo estoy aquí en, ajá, Barranca Honda. Que
no menos, caminando.
Cuando sí, comencé, entraba a las 6 de la mañana, diario, y pues en ese tiempo todavía no hay servicio de combi, me venía caminando. Luego me compré una bicicleta y me venía en la bicicleta, y luego en ese tiempo de lluvias, regularmente la madrugadita amanece lloviendo, pues así. Pues así la bicicleta, y de aquí para allá empujándolo, porque agarro de subida de aquí para allá.
doctora Elsa, y sus primeros, ya está acá establecida, ya está más a gusto, ya está en un ambiente un poco más tranquilo, el calor y el frío que tenía, supongo que le impactó un poco de inicio, pero doctora, ¿cuáles fueron sus primeros desarrollos? Uh-huh. En este momento, o sea, llega, ¿qué se pone a hacer? ¿Qué empieza a hacer la doctora Elsa en ese momento?
Sí, bueno, de hecho, yo vine a apoyar a una línea de investigación de un doctor que se llama Rodolfo Gómez, me parece, si no mal recuerdo.
Uh-huh. Rodolfo Gómez, ok.
Pérez Gómez, algo así, una disculpa. ¿Qué tal si me escucha y no son sus apellidos? Pero
doctor Rodolfo, okay.
Ajá, entonces, en ese tiempo él me parece que vino de Simvesta y tenía un proyecto de investigación con papaya, con embriogénesis, okay, somática de papaya, pero transformados genéticamente, porque pues él trabajó en eso, ¿no? Entonces recuerdo que su problema que tenía es que no podía aclimatizar esos embrioncitos y que se transformaran ya en plantas, y bueno, más bien aclimatizar las plantas y llevarlas al campo.
Uh-huh.
Sí, no, había un problema ahí, ¿no? Entonces esa fue como la misión que vine a hacer a mi llegada, ¿no? Entonces, pues yo estuve en el laboratorio de este doctor, pues ya nos pusimos a trabajar, logramos sacar las plántulas. De hecho, llevamos unas al campo de allá arriba, establecimos plantas ahí en ese campo, y pues ya eran las plántulas transformadas genéticamente que él había traído aquí. Uh-huh. Esa fue, digamos, que mi primer trabajo, y posteriormente ya me ¿cómo se llama? me incorporé a otros proyectos de investigación con el a cargo del doctor Antonio Jiménez Aparicio, ¿sí? Y que hubo un momento en que me dijo, ¿sabe qué, doctora? Usted se va a hacer cargo del proyecto. O sea, yo nunca había trabajado con proyectos. O sea, sí, pero como participante. En ciencias biológicas estuve en uno que trataba del estudio de la rizosfera, del café y de muchos otros cultivos. Entonces, bueno, yo ahí hacía cultivos de bacterias, un tema que me gustó mucho que se llama quimiotaxis. Ahí se evalúan diferentes sustancias y se ve cómo las bacterias se van hacia la fuente de esa sustancia, ¿no? Bacterias provenientes de ese suelo. Entonces, pero al llegar aquí, pues el doctor Antonio me dice, usted se va a hacer cargo de este proyecto. Y pues dije, me dio gusto y me dio susto, porque dije, ay caramba, no sé si voy a poder. Claro.
¿De qué año estamos hablando, doctora?
De 1998 o 99.
98-99, el primer, ¿cómo se llama? La primera responsabilidad, sí. Que daba miedo. Okay.
Sí, entonces, y bueno, sobre todo porque ahí participaban varios compañeros y compañeras. Estaba como participantes la maestra Blanca, Lupita, la doctora Gaby, varias personas estábamos ahí en el laboratorio de cultivo de células. Y entonces pues todavía estaba el maestro Blanqueto, no sé si lo recuerdas.
Sí, me acuerdo de Blanqueto.
Ajá, él todavía estaba en esos tiempos en el laboratorio y dije, bueno, pues está bien. Y pues ya platiqué con las personas y dijimos, estos son los objetivos y demás, órale, pues vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Y ese fue mi primer proyecto ya como responsable de proyecto. Okay. En el de papaya que les comenté, ese fue participante nada más, pero ya ante la CIP, este proyecto que la verdad ahorita ya no recuerdo cómo se llamó, pero ya fue el que yo trabajé como responsable. Y de ahí yo dije, pues en ese tiempo no dirigí alumnos, y yo decía, ¿cómo le haré? Porque yo también quiero dirigir proyectos que yo los escriba, ¿no? Y entonces, claro. Pues empecé a hacer mis pininos, ¿no? Y gracias a Dios, pues sí me los aceptaban. Entonces empezó ahí la cadenita, ¿no? De empezar a dirigir proyectos. Uh-huh. Y hasta la fecha, pues lo he hecho, sí.
Sí, de hecho, tiene unos proyectos muy interesantes que yo supongo que en un rato nos va a platicar. A mí me impusieron realmente, porque maneja la tecnología, la doctora, nuevos panoramas que está abriendo, entonces vale la pena que nos los mencione en un ratito, vamos a tenerlos aquí presentes.
Sí. Claro, claro, yo quiero ver con Oscar, ya que menciona, porque ya en un programa anterior nos habían comentado la parte del equipo de fútbol que era ese pro y que de hecho jugaban mucho así con Rey.
Acaban de ganar.
Ah,
la primera pasada 4-0.
Sí, sí. Los politécnicos, pero así, los docentes, porque hay de dos categorías. Los no docentes, parece que este es docentes de ustedes. Desde aquellos tiempos, no sé si ya me toque seguir.
No, sí, ya.
En aquellos tiempos no se hacía los interpolitécnicos de nosotros no docentes. Lo hacían los docentes, y Rey y yo íbamos como refuerzos desde aquellos tiempos, de aquellos años. Wow. Cuando recién llegamos, íbamos como refuerzos. De hecho, de lo que le estaba comentando hace un momento, de que por el fútbol llegué aquí a trabajar, también llegó Rey.
Sí, por la
misma vía, igual los dos llegamos juntos. Y también llegó Cheque, pero él no llegó por el fútbol, llegó por otra vía, pero también llegamos juntos.
Ok, ¿y todos son de aquí, de la zona?
Sí, Reyes de Autepec, Cheque de San Isidro, yo soy de Barranca. Llegó también en aquel entonces Miriam.
Ok.
Miriam también llegó. Llegó también, éramos cinco. El hijo de Ana de la Sierra.
Ah, sí.
Su hijo de él también llegó, sí, pero no estuvo un tiempo, pero no sé, se fue, o se fue de cambio, no sé. Y en aquel tiempo como que la gente era más más pachanguera, más este... Porque cuando íbamos a los partidos, iban muchos de aquí a los partidos.
Claro.
Muchos de aquí, iba Toñita, iba Alma Rosa, iba este... Glenda, iba este... Marce, Arnold, el ingeniero este... Bueno, el ingeniero Francisco, pues era del equipo. El doctor Aparicio, al doctor Miguel
Velázquez.
Miguel Velázquez. Cuando yo llegué, él fue cuando llegó, o sea, él llegó y llegó cuando él lo mandaron para acá de director. Creo que las plazas que estaban por salir, vino él y ya las traba en la mano, y como pues él venía llegando, yo creo que la repartió el ingeniero Francisco, porque el ingeniero Francisco pues era, creo, subdirector, y yo creo que tenía peso pues para ese entonces. Ajá. Y fue cuando el doctor Miguel llegó, fue cuando llegué yo también. Wow. Y entonces, como le estoy comentando, la gente como que era, no sé cómo decirlo, más pachanguera, más de gusto. Seguido hacíamos la fiesta del 16 de septiembre, lo festejábamos, íbamos a la palapa del Jagüey, íbamos a la palapa que está enfrente de allá llegando a San Carlos, así sucesivamente, pero siempre se hacía. Y de repente llegó una etapa donde se terminó todo eso, ya no hicieron fiesta de fin de año, ya no se hizo las 16 de septiembre, ya no, como que, y también se vino lo de la pandemia también, pues, y
sí, cambió todo.
Y modificó
muchas cosas, y también influía mucho la situación de que se prohibiera más pequeño, había más contacto entre todos.
Como que fue más fácil relacionarse con todo el mundo, porque iba más gente a los partidos. Bueno, lo digo de esta manera porque así fue donde yo me relacioné con todas las personas de aquí, con los compañeros en el fútbol. Ajá. Siempre terminando el fútbol, que había convivios después del partido, en su casa de Rey hacían convivios después del partido, y sí iba toda la raza, Federico.
Pero es que también, perdón, estaban jovencitos, solteros, ¿no?
Sí, se va modificando mucho, sí. Porque, por ejemplo, Rey nos comentaba precisamente que sí, se hacían muchas más reuniones y todos se conocían, pero era por eso mismo. Por ejemplo, también estuvo cuando llegó Arnold con la maestra Alma Rosa y llegaron y hubo Paco y Luis, ¿no? Nos dijeron que así les decía la doctora. Creo que la convivencia sí era más unida, porque de hecho había menos sitios aquí. Ahorita imagínate que tuviéramos una reunión después del fútbol con todo ese probi, siendo casi 300 personas.
Sí,
no hay casa donde
que aguanten. Digo que la gente como que era más jaladora. Luego en mi rancho en diciembre se hace la fiesta del 12 de diciembre, y tocaba que estábamos por aquí todavía, todos salimos de vacaciones, y nos íbamos toda la bolita a los toros, a Barranca. Se iba a Barranca toda la bolita. El ingeniero Francisco, que como siempre, Francisco, Aparicio, me acuerdo, Alfredo, Federico, me acuerdo que en una ocasión, un templete ahí, toda la raza de Ceprobi, Glenda, brincando, gritando, y el ingeniero Aparicio hablando por el audio ahí,
¡bájense!
No, hablaba como un diputado, no, como un candidato, ¿no? Cuando yo sea presidente, dice, les prometo que voy a ponerles un puente de aquí hasta San Isidro, hasta Ceprobi, y si no hay río, mandamos poner el río, y la banda tocando, la gritadera. Y en eso el ingeniero Francisco pues ya estaba también en ambiente, y avienta su sombrero para adentro del corral, y ahí va por su sombrero. Y en eso sale todo, ahí viene el toro, corriendo, y la raza, por hacerle el mal, se quería subir así en el templete, pues, porque pues venía el toro y no lo dejaban subir para espantarlo más.
Porque realmente el CEPROVI es una gran familia, es una gran familia. Sigue siendo, ha cambiado como todo, tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Y hay algunas cosas que se hacían anteriormente, ahorita ya no se hacen, desgraciadamente. Pero ha evolucionado, va para mejor. Han hecho nuevas cosas, nuevos profesores se han unido. El nuevo personal ha ido y venido. Ha ido y venido, realmente se ha integrado y algunos nos han dejado, sí, se han adelantado en el camino, pero realmente el CEPROVI es una gran, gran familia que de una u otra forma cada etapa tiene su momento, tiene su momento, no tiene su momento, y eso es lo que realmente vale la pena de la historia, de contar esa historia. Eso es lo importante de contar historia, porque eso es lo que nos hace recordar por qué estamos acá y por qué ha evolucionado el CEPROVI.
Claro, doctora, dentro de todo esto que nos platicaba de y que Robert tuvo bien a decir que sus proyectos han sido bastantes, yo llegué hace 15 años aquí a CEPROVI, y en mi época de llegar, bueno, ya CEPROVI estaba muy desarrollado, ya estaban casi todos los edificios, estaba haciendo precisamente los edificios que están aquí atrás de donde está microscopía y eso, pero ya eran los últimos edificios, ya después se modificó la dirección, cosas así, y me tocó ver algún proyecto que tuvo que ver con el arroz y la denominación del arroz de Morelos. ¿Nos puede platicar un poquito de eso, doctora?
Sí, bueno, en torno al arroz se generaron, digamos, que dos proyectos aquí en CEPROVI.
Ajá.
Uno fue de la denominación de origen del arroz Morelos, y otro sobre la obtención de variedades nuevas de arroz.
Okay.
Yo recuerdo que pues ella estaba recién llegada, y en aquellos años, en una ocasión vino un investigador de INIFAP, del campo experimental de aquí de Zacatepec, que corresponde a INIFAP, y era el doctor Uriel Maldonado, que en paz descanse, ya falleció. Y en esos años él trabajaba con la doctora Gaby Trejo, sobre el arroz.
Okay.
Y la visión que él tenía era de generar una variedad con características del arroz Morelos, pero también con características del arroz oriental, con el que se hace sushi.
Uh-huh.
Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, en Morelos hay una problemática muy, muy particular que ya tiene años, ¿no?, que hace que cada vez se siembre menos arroz en el estado. Y es porque el cultivo de arroz en Morelos es artesanal, casi, casi, o sea, no es mecanizado. ¿Sí? Y entonces el costo de cultivo es caro, es caro, ajá. Y a la hora de vender, es difícil vender. Uh-huh. Entonces, el arroz Morelos ha ganado prestigio nacional e internacional, o sea, es muy conocido por su alto rendimiento, por su aroma, en fin, son varias características. Sin embargo, la problemática fue y sigue siendo, yo creo, que muchos arroces de otros estados, por ejemplo de Campeche, de Veracruz, de otros, le ponen en sus empaques arroz tipo Morelos.
Tipo Morelos.
Pero no es el Morelos, ¿no?
Morelos,
claro.
Tipo Morelos.
Tipo Morelos.
Sí,
tipo
la palabra Morelos, correcta. Sí. Tipo Morelos. No es.
Y no es.
Nada más es el tipo.
Exacto. Y entonces las personas que no conocemos de ello, pues lo compramos, ¿no?
Claro.
Y sobre todo que lo venden a un precio más bajo. Ajá. Entonces, la leyenda y el costo hacen que se venda más esos arroces de otros lados que el de Morelos. Esa fue la problemática que me tocó a mí conocer en aquellos años, ¿no?
Claro.
Y también, yo creo que hasta la fecha sigue habiendo esa importación de arroces de otros países, sobre todo de Estados Unidos, que también lo venden a precios mucho más bajos. Entonces, eso era el gran problema del arroz Morelos, la dificultad para venderlo, ¿no? Y a un precio que les permitiera, pues, recuperar su inversión. Entonces, el doctor Uriel decía, bueno, aquí hay que generar diversidad de arroces para venderlos a un precio más alto. Entonces, por ejemplo, el arroz que se utiliza para las comidas orientales, y lo que más conocemos son los rollitos, ¿no? De sushi. Uh-huh. Dice, ese arroz es muy caro, aquí en México lo venden muy muy caro, entonces, y cada vez en México hay más puestos de comida japonesa, así que como que es una oportunidad, ¿no?
Claro.
Y entonces él decía, si juntamos las características del arroz Morelos con las del arroz japónica, que así se le llama, se podemos obtener una variedad agronómicamente buena, porque va a tener alto rendimiento, va a resistir enfermedades, etcétera, pero además se va a poder vender a un mejor precio, ¿no? Y entonces, dice, y para eso, pues, ustedes que manejan la técnica de cultivo de tejidos, el cultivo de anteras se presta para hacer esa variedad. Y entonces, ese era el proyecto que llevaba en ese momento con la doctora Gaby. Pero después, yo llegué y la doctora Gaby me cedió ese proyecto, me invitó a ese proyecto y después yo lo continué. Y entonces ya se generaron materiales de laboratorio, líneas de arroz, ¿ja? Y así siguió la investigación y la investigación y se generó una variedad de que comparte las características como lo pensó el doctor, pero está guardada ese material. Hubo un momento en que yo dije, pues ya vamos a liberarla, ¿no? Vamos a darla a conocer y demás. Y en ese entonces me pedían tres requisitos: tener un proyecto financiado, tener la validación del cultivo y un convenio. Las dos primeras lo tenía, el financiamiento y la validación, pero el famoso convenio nunca se pudo hacer en ese momento. Y la verdad yo terminé cansada con esa investigación, porque fueron muchos años de inversión, tiempo, esfuerzo, muchos años. Y después ya con eso dije, no, ya no, ya, lo dejo por la paz. Entonces se quedó ese material, ahí lo tenemos guardado en el cuarto frío, esa variedad. Y y lo que quiero pues es
retomar, ¿no?
Sí, lo quiero retomar. Ajá, lo quiero retomar. Pero sí, ahora sí, asesorándome y pidiendo ayuda.
Claro, a las instancias. Claro. Aparte los medios o las instancias cada vez son más permisibles. O sea, sí se puede lograr. Realmente lo hemos platicado igual en el programa de los viernes, donde platicamos más de ciencia. Precisamente que se necesita esa vinculación de para obtener ayudas, porque ¿qué caso tiene hacer toda la investigación, tenerlo todo y no poder salir por tramitología? Qué pena, ¿no? Qué pena, porque realmente sí debería de existir una forma más sencilla de poder llegar al mercado, porque al final de cuentas no se ponen a pensar que, y lo hemos mencionado aquí, que la investigación es cara.
Sí.
Y aparte hay cosas que no se pueden capitalizar, como el esfuerzo que realizan todos, porque es tanto la investigación, las personas que van a campo, las personas que analizan las pruebas. O sea, es un trabajo enorme, y que quede en ese plan, creo que es realmente frustrante, ¿no? Entonces, pues aquí ojalá y sirva este medio para abrir puertas y abrir horizontes para tipo de investigaciones así, que salgan los proyectos de aquí. Adelante, Robert.
Yo me quedé con una duda, porque me da mucho, pero yo soy fanático del arroz.
Ajá,
y okay. Más del arroz Morelos. Mi esposa le fascina porque es fácil cocinar, tiene un montón de propiedades. Pero, sería una pregunta con respuesta corta nada más. ¿Qué propiedades le vieron al japónico?
Sí.
O sea, con respecto al Morelos,
bueno,
que la combinación, ¿qué nos traía de beneficio?
Sí, lo que pasa es que, bueno, atrás de toda esta variedad, porque ya hasta tiene nombre, la variedad.
Ajá.
Sí, lo que se buscaba es que esta variedad nueva que se quería obtener tuviera la propiedad de que al cocer el grano se aglutina, se vuelve pegajoso. Y eso hace que se puedan formar los rollitos para sushi, ¿no?
La comida principal, digamos.
Ajá, exactamente. Sí. Okay. Pero además en campo, pues tiene las características del arroz Morelos. Uh-huh. Y buscamos, porque se evaluó tanto en laboratorio como en el campo, de que esa nueva variedad obviamente no fuera tan alta, fuera medianita para que no se acamara, de alto rendimiento, el tamaño del grano, pues sí, varias características, pero sí, el punto principal era que se comportara como japónica, desde el punto de vista culinario, ¿no? Desde el punto de vista de la cocina. Y sí, les digo, ya está, le pusimos nombre, los investigadores de INIFAB y yo en ese momento, pero pues nos faltó ese paso, ¿no? De poder sacarlo ya.
En algún momento se va a retomar.
Sí, proceso, ojalá, seguro. Ojalá.
Siempre hay una mente nueva que dice, vamos y continuemos porque eso vale la pena. Qué padre, qué padre.
Sí. Ahora, continuando ahora con el señor Oscar, don Oscar, nosotros ahorita lo caracterizamos por el cuidado que hace a nuestra mascota, ¿no? Porque bueno, se le tiene cariño a la mascotita y todo, pero nadie le pone atención, más que en los eventos. Entonces, usted es responsable de esta mascotita, bueno, quien le da cuidados, quien la alimenta, quien lo ve. ¿Desde cuándo hace esto, don Oscar?
Yo creo que debe tener como algunos 10 años.
¿En serio?
Como unos 10 años.
¿Con la misma mascota? Que debemos decirle que es burro, mulita, que es.
Es burro.
Es burro, es un burrito blanco, sí. Muy fabuloso, muy bonito.
Porque parece que estábamos haciendo cuentas de cuando llegó aquí, parece que ya tiene entre unos 14 años a que llegó. Que llegó este burrito con el señor don Alejandro, no sé si lo vi, que
ajá.
Él fue el que lo trajo. El que lo encontró por ahí, se lo fue siguiendo al dueño, a dónde llegó. Ajá. Él fue cómo lo convenció al señor, porque el señor vendía clarasol en el burrito.
Ok.
Jalando su burrito y con sus garrafas colgando, vendía clarasol en las calles. Y ya el señor lo contactó, no sé cómo lo hizo que se lo vendiera, pero se lo compramos.
Lo convenció.
Ya fuimos. Con Eduardo el Bombón, conocido por el Bombón. Ajá. Fuimos a traerlo y él, don Alejandro, fuimos por allá por San Juanito a buscarlo, ya no lo trajimos. En ese entonces lo cuidaba él. Él lo atendía y él era lo procuraba de una manera como le traba su torta, le traba unas manzanas, le traba tortillas, todo le traba y se pasaba ya con el burro, acariciándolo, hablando con él. O sea, el señor era muy fanático del burro.
Ajá.
Parecía que era una persona más, pues.
Así es.
Pues para traerle una torta, sí.
Sí. Le llevó un kilo de sal cuando lo fuimos a traer, porque dice que hay que darle salecita de vez en cuando para que se purguen. Él le llevó un kilo de sal. Le llevó unas manzanas. Y
faltó la zanahoria, ¿no?
Sí. Ya el señor, no sé, por ciertas circunstancias, ya no lo atendió. Luego lo empezó a atender el Bombón, un tiempecito. Pero él luego lo cambiaron a mantenimiento. Y pues como yo es el que andaba más allá, yo lo empecé a atender porque nadie me dijo, tú hazte cargo, no nadie. Pero como se quedó allá, y pues la verdad yo sí sé de animales, Ajá. Yo se quedó en el rancho y yo tengo caballos, vacas, burro, tengo también un burro en la casa. Y yo lo empecé a atender, a darle su agüita, a atenderlo, porque sí lo sé hacer. Y hacía el jardín aquí, junto con don Saturnino y Teodorfo.
Ok.
Hacíamos el jardín aquí y ya me iba yo a atender el burro. Y ellos se jubilaron, llegó todas estas personas de jardinería, se hicieron muchos. Y ya me fui para allá atrás y ya me quedé de pie atendiendo el burro y las cosas que se hacen allá atrás, ya usted me ha visto lo que ando haciendo por ahí, ruido. Y y prácticamente en esa área ya nada más quedo yo.
Okay.
Nada más quedo yo, porque todos los demás son jardineros que son de la empresa, ¿cómo le llaman?
Ajá. Externa.
Externa. Ajá. Todos ellos, nada más quedo yo. De repente vengo para acá por alguna cosa. A veces ellos su empresa se vence su contrato y en lo que hay traspaleo ahí, se queda aquí algunas semanas sin ellos. Ahí vengo yo a echarle pues lo que yo puedo.
Ajá.
Lo que ya antes de esta empresa tuvieron como un mes y medio que su empresa no se ponían de acuerdo.
Sí.
Y aquí anduve yo pues haciendo lo que se podía. Y ya la tarjeta pues me iba a atender, ahí sí atender el burro, porque al burrito hay que darle de comer tarde y a mañana, atenderlo tarde en la mañana, darle su agua a diario. Ya a mediodía, como a la 1 o 2, que ya medio hacía algo aquí, ya me iba para allá atrás. Y así sucesivamente, y como acabo de comentarles, en esta área de andar acá en el campo, jardinería, lo que se... Ahí sí soy el comodín, nada más yo quedo.
Wow, no, y qué interesante, porque en el tiempo que me tocaba ir a, bueno, que iba a caminar en las mañanas allá a la parte trasera del CEPROVI, quiero comentar a la audiencia que no conoce el centro, son cerca de 16 hectáreas lo que abarca el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Sí, es
y está dividida en una área con construcción, que es donde están aulas, oficinas, grupo administrativo, laboratorios y todo. Y en la parte trasera del CEPROVI todavía existe un campo experimental donde la doctora tiene también sus viveros, cosas así que ahorita ya nos platicará un poquito de lo que hacen los viveros y la tecnología que ha invertido en ellos. Pero hay una gran parte de campo y un área protegida de selva baja caducifolia también, que se trata de conservar para conservar el originario de aquí del centro. Ahí en esa parte de la parte trasera, siempre anda Don Oscar cuidando precisamente esa área, y sobre todo a Nube, que es el burrito, así le nombraron Nube, y también poniéndolo guapo cuando hay eventos para sacarlo.
Peinado,
sí.
Ya se acostumbró, porque en las mañanas ya sabe casi la hora, ya está rebuznando, ya sabe, ¿sí?, que ya no, yo por ahí.
¿Qué pasó, don Nelda?
Sí, ya lo pongo por ahí donde va a comer o le va de comer y sí, ahorita ya temprano que llego ya lo pongo por ahí donde vaya a tragar.
Ajá.
Y ya se le quita el rebuznido.
Sí, una vez me acuerdo que salió corriendo, sí fue Nube, creo, ¿no? Que venía corriendo desde allá y lo tuvieron que detener aquí en la puerta del rally.
Sí, se escapó
Nube, atravesó todo y se hizo un escándalo porque venía corriendo.
Por eso tuvieron que cerrar la puerta, ¿no? Porque no lo dejamos libre, porque si se dedicara por ahí a andar comiendo y por ahí, a lo mejor lo dejábamos libre. Pero soltándose por alguna razón, se viene corriendo para acá.
¿Sabe cuál es la salida?
No lo dejan ahí en la entrada, se pasa derecho.
Sí, pasa derecho, tuvieron que cerrar la puerta esa vez, porque venía encarrerado, despiadado. Sí. Y ahí lo detuvieron, y no sé si se vino alguien, pero ahí va de regreso.
Sí, los chavos estos de jardinería lo vieron pasar, se le pegaron y lo agarraron allá.
Sí, no, qué interesante. Verdaderamente, todos aquellos que no conocen nuestro centro, serían bueno darse una vueltecita. Es algo muy especial. Yo también llegué de la Ciudad de México y para mí ha sido mágico desde llegar, el trabajar junto a un río, el ver la fauna que habita aquí, el campo, cómo se transforma después de un par de lluvias.
Sí.
Es mágico realmente la tierra de acá.
Se
transforma. Y hay que aprender a disfrutar, porque también cuando es seco tiene su belleza, ¿no?
Sí,
y cuando reverdece también es increíble, pero es el contraste, que dos lluvias bastan para que reverdezca todo el campo.
No,
entonces sería padre que vinieran a conocerlo. Y bueno, yo les comentaba que en la parte trasera hay unos viveros que se han utilizado para ciertas investigaciones que se han hecho y se han sembrado. La doctora Elsa ha contribuido porque tiene un vivero muy moderno con muchas situaciones, porque ella ha estado investigando precisamente con el método de la hidroponía, ¿verdad?
Sí.
Y eso es verdaderamente increíble, porque es muy padre. A mí me ha tocado recibir gente para eventos que tiene la doctora, como sus cursos o cosas así, y me ha tocado ver cómo vienen y se asombra, porque es el único de nuestros invernaderos que cuenta con una planta de fotovoltaica, ¿no? Para poder hacerlo funcionar y emplear precisamente lo que decimos, ¿no? Que la investigación también sea sustentable, y con eso a mí se me hace un gran respeto a la naturaleza el hecho de ocupar esas tecnologías y que está haciendo eso. Pues platíquenos un poquito más de ello, doctor.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, esa área, me parece que en una ocasión anterior que también me entrevistaron les comenté, pero esa área yo la solicité en los tiempos en que estaba como director el doctor Guillermo Quintero. Pues yo siempre me he dedicado al cultivo in vitro, pero finalmente esas plantitas que crecen en frascos pequeños, pues tienen que salir al exterior a terminar su ciclo de vida. Y en esos años, pues todo bien en el laboratorio porque tenía donde trabajar, pero no dónde llevar mis plantas posteriormente, ¿no? Entonces, pues yo le comenté al doctor y me dijo, bueno, pues solicítemelo a través de un oficio. Y entonces ya hice el oficio bien justificado, ¿no? De que pues yo necesitaba un área para donde terminar de crecer las plantas. Y y entonces, en ese tiempo estaba como subdirector en académico, supongo, el doctor Alfredo.
Alfredo. Ok, ajá. Sí, cuando yo llegué, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, y entonces le dijo, sí, me dijo, sí, vaya con el doctor Alfredo allá en la parte de atrás. ¿Cómo le llaman esas áreas? ¿Dónde están las perreras, no?
Las perreras.
Ajá, ¿por qué le llaman así?
porque tenían perros.
Ya.
Para cuidar.
Sí, tenían perros ahí cuando estaba, creo que el doctor Castañeda le gustaban ahí los perros y los caballos. Ya. Incluso ahí donde está su invernadero de usted, toda esa área, eran los corrales de los caballos. Porque si se acuerda que en una ocasión nos fuimos a demolerle unos... Incluso todavía tienen ahí un tragadero de ahí que utilizaban para los caballos, ustedes todavía lo tienen ahí.
Sí.
Fuimos a demolerle unos tanques que utilizaban para darle agua a los caballos, tragaderos. Y poco a poquito se fue usted armando el invernadero, porque todavía usted lo cubrió y todavía estaban los corrales adentro con tela.
Sí.
Las divisiones de tela, ¿no? Sí. Lo fuimos a quitar, y poco a poquito le fuimos a quitar una cosa, luego otra cosa. Había un guamuchil bien grande ahí en donde están las placas solares.
Ajá.
Había un guamuchil grandísimo.
De hecho, tengo una presentación en PowerPoint donde está cómo estaba y cómo se fue modificando hasta ahora.
¿Hasta ahora?
Ajá.
¡Wow!
Pero
wow.
Sí, a mí me llamaba la atención ese nombre de las perreras, porque yo tengo entendido que había ganado, posteriormente hubo ganado, ¿no?
Creo que también tuvieron chivos.
Ajá.
Borregas,
pero sí, sí.
Pero ¿era por gusto o porque le servía para alguna investigación?
Yo creo que en aquel tiempo de los caballos y los perros, llegó este doctor que le gustaba.
Ah, bueno.
Okay. Le gustaban los perros y le gustaban los caballos.
Los caballos.
Y por eso los tenía ahí.
Okay,
y la de los chivos,
creo
o era
que eso
borregas.
Sí fue un proyecto, ¿no?
No, ahí sí no sé, porque esas no supe.
Sí, yo también no.
Pero estuvo re buena la comida.
No, pues, lo que pasa es que sí debe ser. Ya ves que acá pusieron los tanques para las peceras, ¿no?
Para las peceras.
Bueno, estuvieron investigando los Golden Fish.
Ajá.
Con el cempasúchil, me parece, sí, que era el alimento que estaban haciendo. Se hicieron las peceras, entonces yo creo que de alguna forma sí, porque sí. De hecho, sí existen todavía algunas perreras atrás, ¿no?
Sí.
Que están construidas porque son como casitas de cemento.
Sí, chaparritas.
Ajá, para perritos.
Incluso en uno de esos ahí tenemos el corralito del burro.
Ya.
Ok.
Sí.
En uno de esos le acondicionamos ahí, y ahí tenemos el corralito del burro, que lo encerramos ahí cuando llega la sequía, cuando ya no hay nada. Cuando llueve no hay problema, los animales están acostumbrados así que se mojen y todo, no les pasa nada, están acostumbrados así. Ahí lo encerramos nada más en tiempo cuando ya no hay que traer afuera nada. Lo encierro ahí y ya se le compran pacas y le ponemos paca ahí. Ahí traga.
Sí, gracias. Pues sí, bueno, entonces el director me dijo, sí, vaya con el doctor Alfredo y allá por las perreras hay mucho espacio. Y entonces fuimos y Y dice, y me dice el doctor Alfredo, pues usted vea, recuerdo que también fue la doctora Alma, si no mal recuerdo, y me dijo, pues ustedes elijan aquí qué espacio quieren. Y pues yo sí me emocioné, pues ya, pues yo quiero.
En ese tiempo sí había harto al escoger, ahorita
sí,
ya no.
Ahorita ya no.
Ahorita ya lo repartieron todo.
Sí, y entonces dije, ah, bueno, de aquí a acá, y eran como, son como 30 metros de frente, como por 15 de ancho. Ajá. Entonces, y sí, me dijeron, ah, perfecto, bueno.
La gustó perfecto.
Pero lo difícil fue acondicionarlo. Sí, porque pues no había nada, o sea, había mucha piedra, estaban los bebederos y todo.
Todos estaban los bebederos, estaban las divisiones de tela donde estaban, tenían los caballos.
Sí, y como mencionó también el señor Oscar, había árboles allá. Y empezamos pues por lo básico, de llevar agua, de que hubiera manguera en buen estado, porque ya había llaves, esas ya estaban. Entonces ya nada más fue poner la manguera para que ya saliera el agüita, y se empezó a poner una pequeña, ¿cómo decirle? Cubierta, como invernadero, pero sin piso, sin nada, ¿no? Entonces ahí empezamos a llevar, pero yo me sentía bien feliz porque ya tenía un área donde llevar mis plantas, ¿no? Claro, era súper importante. Había muchísimo alacrán, había muchísimo a viuda negra, a veces las andábamos trayendo por acá, pero como son animalitos, las viudas negras, son animalitos que muy difícilmente lo dañan a uno, a menos que accidentalmente. Usted ha de saber más del comportamiento,
sí,
¿no?
No son agresivas.
Uh-huh, exacto.
Que es agresivo es el alacrán, ese sí.
Sí.
Más con que sí. Lo tastarías, con eso te pica. Sí. Pero esta viuda negra, las capulinas, no son agresivas.
Ajá, exacto.
Solamente que ya tiro le aplastes y le atiro, pero no son agresivas.
Sí, y había muchísimo animalito de esos, ¿no? Entonces, pues poco a poco fuimos acondicionando. Después, a través de los diferentes proyectos, se hicieron diferentes espacios y ahora pues ya se tiene el área de investigación, ahí se tiene una cámara bioclimática que es de la doctora Cali. Esa cámara bioclimática permite acondicionar, bueno, más bien mantener las condiciones ambientales precisas para las plantas. Wow. Ahí yo no le sé muy bien a esa parte, pero a través de sistemas de control, le voy a llamar así, se puede programar tal temperatura, tal humedad, tanta cantidad de luz, ¿sí? Para que ahí las plantas crezcan bajo las condiciones que uno quiere.
Sin estrés.
Ajá, uno, bueno, ahí se pueden hacer diferentes estudios. Por ejemplo, ¿qué pasa con la planta si tengo demasiada humedad y baja temperatura? ¿O qué pasa si le modulo la luz, le varío la luz? Entonces, da para mucho. Y bueno, también ahí se tiene un sistema de riego automatizado para riego por goteo, el módulo solar, los módulos solares, los sistemas de cultivo hidropónico en modalidad de película nutritiva, así se llama, los que se manejan en tubos de PVC. Y tenemos una cámara donde secamos por ejemplo, nosotros cultivamos la stevia, ¿sí? O a veces hierbabuena, albahaca. Entonces cosechamos las hojas y las ponemos a secar. En esa cámara está bajo oscuridad y con aire fresco. Entonces con esas condiciones las hojas no pierden su color verde. Entonces se secan muy bien, pero mantienen su color verde y sus propiedades. Entonces sale un producto de buena calidad.
De buena calidad.
Ajá. Sí, y bueno, pues esa área pues ha servido para como producción de vegetales, pero también para los proyectos de investigación de aquí, de que se han manejado, ¿no? Sí.
Claro, claro, sí. Qué interesante, doctora, porque realmente digo, son condiciones de campo, sí. ¿No? Y el poder crear estos invernaderos donde hay opción de tener un ambiente controlado,
sí.
es importante. Qué interesante. Y en esta área, hablando de estos animalitos, don Oscar, ¿qué experiencia ha tenido con todo esto? Porque uno que viene de ciudad, de veras que qué susto verlos y toparse con ellos, pero ya la gente ya aquí sabe mucho más cómo manejarse.
Nada más déjame hacer un pecado de remembranza. ¿Quién nos contó que vieron un puma? ¿Te acuerdas, Chuy? Un puma que eran cinco que iban muy envalentonados, pero mejor hicieron reversa y...
Sí, hemos visto este animalito.
Sí.
Se llama... Tigrillo. Es que lo hemos platicado con la maestra Lucila. Ah, okay. Y creo que ella lo investigó porque yo le platiqué de este animalito que vimos. Haz de cuenta un gato grande, una colísima bien grandísima, que se llama... No, está amarilloso. Que se llama Yaguarú. Aguarundi. Ah, es que Yaguarú, estaba haciendo memoria, se parece el nombre a ese. Yaguarundi. Dice ella que es un Yaguarundi. Okay. Ella lo investigó, no sé. Dice que es un Yaguarundi.
¿Y estaba por la región? ¿Por acá?
Pues casi no se ve. Aquí sí ya lo he visto, ya lo vi 2-3 veces.
¿Ah, en serio?
Pero no es agresivo.
No, y últimamente.
Nomás te ve y se esconde. Esconde.
¿Últimamente lo han visto? ¿O ya tiene
tiempo? Ya tiene, yo creo que, no sé, un año o 2 años que estaba en la orilla ya, donde sembramos la siembra que tenemos de maíz y sorgo.
Sí.
Estaba yo ahí sentado cuando de repente salió y se agarró un conejo. Y se metió entre el monte y nomás se oía el chillido del conejo.
Ay, bueno, ni modo de la naturaleza, ¿no?
Nomás veía que pasó y se agarró un conejo.
¡Con permiso!
Sí. Lo que últimamente hemos visto, y últimamente es 2-3 semanas, es una zorrita, que también ya la han publicado en la... En el grupo de Ceprobi, me parece.
Ajá.
Ahí enviaron una foto. Y sí, yo la vi. Anda por allá en los invernaderos.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué fabuloso!
Allá atrás sabe ver, hay una culebra que le llevamos el tilcuate. Ese sabe ver allá atrás. Ese le gusta mucho a habitar donde hay agua, el río, los zapangles. Y allá ya hay tilcuates.
Okay.
Nomás que esos son muy son muriosos, nomás te ven y se esconden.
Yo en una ocasión, señor Oscar y compañeros.
Sí, adelante.
Venía con mi carrito.
Las dos que vimos ahí Sí.
Sí. A ver, cuéntenles ustedes.
¿Qué vieron?
No, eran dos tilcuates que se estaban
apareando.
Yo venía. Y las vi ahí, venía yo a caminar, pero no, curiosamente siempre uso el machete y esa vez no lo traía.
Ajá.
Qué bien para ellas, porque si yo hubiera traído el machete me hubiera cortado un barejón, le llamamos un barejón, un renuevo de algún árbol, un renuevo que chifle.
Ajá.
Con eso les das un barejonazo y de volada las matas, pues.
Oh.
O sea, yo las vi ahí y digo, ay, canijo, pues estas...
Es que estaban muy grandes, ¿no?
Sí, estaban, pues se miraba la bolota.
Sí.
Ay, que me regreso. Y creo que la encontré a usted.
Ajá.
Y usted en su carro, y la doctora se las va a encontrar ahí, pero va en el carro. Sí. Y se las vio.
Sí, sí las vi. Pero entonces con el ruido, con el sonido del carro... Enseguida una agarró para abajo y otra para arriba.
Ya nos cacharon.
Eso es lo que...
Ya nos cacharon.
Pero estaban impresionantes. Yo creo que medían como unos 2.5 metros.
Sí, sí.
Estaban gruesas.
Wow.
Ajá, y me preguntaba de unas vivencias. En una ocasión, andamos por allá ante las perreras, limpiando, escombrando, y había una lámina grande ahí. Precisamente andaba Juan Vences también por allá con nosotros. Y se subió arriba de la lámina para enderezarla, porque estaba toda chueca y está brinque y brinque arriba para enderezarla. Y seguimos ya que la levantamos para hacerla a un lado, andamos escombrando. Y ahí estaba una culebrota y Juan que se echa a correr. Y ahí estaba yo ahí arriba brincándole a la lámina. Y ahí estaba la culebrota debajo.
Wow.
Creo que también era igual.
Todo zarandeada la culebra, sino que me pisoteó.
Sí, igual, la estaba pisoteando según para enderezar la lámina para poderla levar, algo así.
Sí.
Y ahí estaba la
culebra. Sí. Es que es fabuloso nuestra ciudad, Morelos, porque encontramos de todo, es increíble. Estábamos platicando ayer, en la transmisión pasada con el contador, de que aquí es común encontrar lagartijas en los equipos, hormigas, eso sí. Es maravilloso, que a veces nos afectan, pero le comentaba de el impresor, una lagartijita pobre, nos dio lata y nos salió impresa y casi todo, pero pues es que es parte de la gente donde estamos, que el CEPRO se encuentra en una barranca, lleno de naturaleza a un lado, y podemos llegar a ver cosas que no son comunes para una ciudad, posiblemente, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, a lo mejor están escuchando una ciudad más grande, más llena de autos, de población, y ya es difícil, ¿no? Es difícil, y aquí no, aquí los vemos pasar, los vemos salir corriendo, entonces es natural, normal, ¿no?
Es muy es natural. Normal.
Sí, de hecho, aquí dentro de la fauna de aquí de esta región, y yo diría ya una de las poblaciones, están las lagartijas, las cuijis, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llaman? ¿Cuijis o
cuijas? Cuijas. Cuijas. No, yo le digo cuijas.
Lagartijas.
¿Es lagartija? Sí, lagartija.
Cuijis, ¿no?
Sí. O cuijis.
Ajá, entonces, por ejemplo, esas yo tengo muchas en casa.
Sí, son como arañas, ¿no?
Come arañas. Me han comentado que se comen también a los alacranes.
Los alacranes.
Entonces, sí. También se conocen como lagartijas besuconas, ¿no? Porque
esa es otra, la besucona, ¿no?
Ah, sí, es otra.
Es otra chiquitita cabecita que hay en las regularmente hay en las casas de.
Sí, son las güeras, las besuconas.
Las güeras.
Ajá,
sí, exactamente.
Esas son las besuconas.
Entonces, las cuijis son otras.
Las cuijis son esas cuijotas, las largotas que vemos allá en la. Acá atrás en el campo, las lagartijotas.
Ajá.
Y las besuconas son las esas chiquitas cafecitas que hay en las casas.
Ya.
Ajá. Luego las escucha.
Sí, exacto.
Esa las veces caen en la cabeza. Se los digo por experiencia.
No te caen ahí
en la cabeza. Sí, asustan en la noche.
Ah, también una de las vivencias. En una ocasión se nos descompuso la camioneta, no sé si se acuerdan, la Chevrolet viejita que teníamos allá.
Ajá.
Antes la utilizábamos para la basura. Y en una ocasión se descompuso y la dejamos allá atrás donde tiramos toda la basura, hojarasco y todo eso. Y creo que no le faltaba corriente. Ya la trajimos, la echamos a andar, la trajimos y la paramos ahí en Talbomuto, donde estaba. Y no ha de creer que traiba dentro del motor un culebrón así.
Ah, ese sí me acuerdo, porque yo estaba ahí, China, y desde arriba ahí,
un culebrón que traigo adentro del motor, o sea, ¿cómo fue a dar esa culebra ahí? Obviamente se le subió cuando la dejamos allá, pero ¿qué hacía esa culebra trepándose a la camioneta, no?
Ajá.
Y que la ahí ya no me tocó, dice Margaro que quisieron sacarla de ahí, que la lanzaron y se estresó. Y la fueron a soltar ahí atrás, pero lleva ya muy estresada y se murió.
Oh,
se
murió.
Pero ya Margarito, como son entomólogos que conocen un poco de animales, dice que se subió ahí por lo caliente del motor, que sí, por eso se subió.
Es que es un reptil.
Sí, porque no puede ser posible. A eso le llamamos mazacuatas, aquí nosotros.
Sí. ¿Y esas sí son peligrosas?
No, esas no son, ¿no? No son peligrosas, esas no son bravas.
¿Hay alguna de estas culebras que sea peligrosa de acá?
Ah, sí, la víbora de cascabel.
¿Hay cascabel acá?
Yo no las he visto, he visto la mazacuata,
okay.
Pero la de cascabel no, esa sí es agresiva, y esa sí es peligrosa, pero aquí no las he visto.
Wow,
perdón, Chuy, sí, doctora, y a mí me da mucha curiosidad la hidroponía, porque la doctora publicó y la doctora da cursos de hidroponía. ¿No estoy informado un poquito más cada cuándo los da, doctora? Porque a lo mejor a alguien le interesa para venir a tomar el curso. Adelante, doctora.
Ya, sí, muchas gracias. Fíjense que estuvimos dando cursos casi cada año, o a veces hasta dos veces por año, ya hace algún tiempo. Fuimos a dar un curso a la ESCA, también a... ¿Se acuerdan que antes habían centros de capacitación? Del mismo, se llamaban centros de capacitación continua, que teníamos uno aquí en Cuernavaca, creo que ya no existe.
Ya no es SEC.
Y en una ocasión me invitaron para dar un curso en un centro de este tipo en Sonora, y ya fui a darlo, y así varios, hemos dado varios aquí en CEPROVI. Últimamente no he ofrecido el curso, porque en los últimos 3 años tuve un proyecto de CONACYT, en donde el objetivo era llevar huertos hidropónicos a las comunidades. Entonces, pues nos mantuvo ocupado este proyecto, pero pues con un resultado satisfactorio, en el sentido de que en 2 comunidades logramos incidir para hacer cultivos, y una de estas comunidades pues es la Nopalera. Varias personas hicieron sus huertos hidropónicos, aprendieron cómo hacerlo, y fue algo muy, muy grato, porque las personas pues muy entusiasmadas, ¿no? Yo creo que pues igual les llamaba mucho la atención, y lograron hacerlo, hacen sus cultivos continuamente, y bueno, aprendimos con ellos, porque por ejemplo la temporada de sequía tan tremenda que hubo, el calor tan fuerte, ahí vemos cómo las plantas se comportan obviamente muy diferente, ¿no?
Claro, claro.
Pero el sistema hidropónico perdón, es ideal para las 2 situaciones extremas, ya sea que haya agua o que no haya agua, ¿no? Porque aquí el señor Oscar no me dejará mentir que cuando hay un exceso de agua, pues
sí,
también se mueren las plantas.
Sí.
Y cuando no hay, pues igual, ¿no? Entonces, este sistema que manejamos permite hacer uso muy eficiente del agua. O sea, no hay pérdidas. Si uno riega plantas en el suelo, una gran parte del agua se evapora, otra se va, ¿sí? En cambio, en estos sistemas, el agua que se pierde es la que pasa a través de la planta, nada más. Y eso es algo que tiene que pasar, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces las pérdidas son mínimas de agua. Y pues es muy, muy versátil el sistema, porque se puede cultivar en pequeños espacios, en grandes espacios, a diferentes alturas, diferentes cultivos. O sea, realmente es muy, muy, muy versátil esta técnica, que no es nada novedosa, ya tiene sus años, pero sigue siendo muy utilizada, sobre todo en estos tiempos de cambio climático. Yo creo que mucha gente a nivel mundial se está utilizando esta tecnología, que al inicio nació, ¿no? Por cuestiones de investigación. Ajá. Pero ya actualmente pues es una técnica que se utiliza mucho para cultivos ornamentales y alimenticios.
Uh-huh. Y mi segunda pregunta sería, doctora, a veces en las ciudades grandes uno tiene que vivir en edificios.
Uh-huh.
Y me da curiosidad, sé que no es el tema directo que tenemos, pero me da curiosidad y se lo tengo que preguntar.
Sí.
Me quedo con esa. ¿Se puede poner esta técnica de hidropónica? ¿Se puede colocar en edificios también, dentro de departamentos?
Bueno, miren, dentro de los departamentos, una de las limitantes sería la luz.
Claro.
Ajá.
Claro.
Pero se puede poner unas lámparas.
Okay.
¿Sí? Y ustedes pueden tener cultivos dentro de casa, aunque no tengan luz solar.
Ajá.
Pero sí con estas lámparas, ¿no? También se puede poner en las azoteas, ajá, o en pequeñas terrazas donde haya luz. Pero les digo, la luz finalmente la puedes suministrar a través de lámparas, ¿no?
Es que es fabuloso esa técnica, ¿verdad?
Ahora con el proyecto de CONACYT, porque este proyecto se extendió hacia Querétaro y hacia Tabasco, trabajando en colaboración con investigadores de allá. Entonces, el investigador de Querétaro maneja el área de programación de Internet de las cosas, y ustedes saben más de eso, ¿no? Entonces, él lo que maneja es, o sus investigaciones están dentro del tema de la agricultura de precisión, ¿sí? Y en esta agricultura de precisión está toda esta parte de programación, de cuánta agua tiene que pasar, cada qué tiempo hay que recircular. O sea, todo está programado para que haya menos pérdidas. Entonces, les comento porque él nos mostró un ejemplo de un invernadero muy pequeñito, que será de 2x2, que se puede poner en la azotea. Ajá. Y programado. O sea, programado en el sentido de que si ya mi pH ya cambió, automáticamente se corrige. Si la conductividad eléctrica ya bajó o subió, automáticamente se corrige. Ajá. Entonces, actualmente estamos en esa era de la automatización. Sí.
Wow. Wow, es increíble y aparte bien provechoso porque cada vez hay menos espacios y hay menos cultivos en campo, ya cada vez disminuyen y pues es algo necesario porque es lo que nos hace sobrevivir para comer, para varias cosas. Claro. Y el hecho de tener esta técnica es puede ser una ayuda infinita para muchos lugares, ¿no? Para poder seguir cultivando. Pero hace ratito preguntaba de los animalitos, me refería no solo a los animales de gran tamaño, pero por ejemplo, los alacranes, les voy a contar una anécdota rápido. Yo cuando llegué aquí a Morelos, estaba haciendo la limpieza de mi casa, moví un sillón y vi un alacrancito pequeño. Y pues bien citadino me di la vuelta rápido y chingue, me encuentro con la escalera y me golpeé la cabeza y ya después no vi ni para dónde se fue el alacrán, entonces estaba espantado. Y ese manejo, ¿ustedes qué hacen? Porque, por ejemplo, usted, don Oscar, está bien expuesto a esos animales.
Pues como que estamos familiarizados y como que no le hacemos mucho, al menos yo no le hago mucho caso de que vas a agarrar este palo, esta piedra, no, con naturalidad. Si hay un alacrán, pues creo que como que estamos familiarizados, porque sí hay alacrán, y sí me han picado, pero...
Okay. Esa era mi siguiente pregunta, ¿le han picado?
Sí, sí me han picado.
¿Y le han hecho efecto, le han causado algún...?
Pues sí, un poco malestar, pero no así... No así, porque he escuchado a otras personas que les da una reacción muy...
Muy fuerte,
sí. Muy fuerte, que tienen que llevarlos al doctor. No, yo no. Yo no, simplemente me da una especie como de escozobra del cuerpo. Unos 5 minutos.
Y ya. Oh,
wow. Y se me hincha la parte donde me picó. Se me hincha la mano, el dedo.
Y Morelos es uno de los que tiene mayor cantidad de alacranes venenosos, creo que...
De hecho, sí, la especie que habita aquí creo que es de las más venenosas.
Más venenosas, sí.
Hay dos, tres, hay unos güeros flacos.
Ajá.
Que esos están más ponzoñosos. Y hay unos negros más gordos, esos son menos ponzoñosos. Pero también, en el tiempo de calores, están más cargados de veneno.
Ok.
En tiempo de calores, por ahí en... No sé, abril, mayo, te pico un alacrán, te da más reacción. Tienen tan más cargados de veneno, quién sabe, se cargan más por el calor o quién sabe.
Wow.
Y en esas fechas.
Y sí, es más peligroso. Doctor, usted no le ha tocado, porque también anda por ese lado, entonces, sí. ¿No le ha tocado ningún piquete ni algo?
Aquí no.
Aquí no, bueno, qué bueno.
En casa sí, me picó uno pequeñito, muy chiquito, pero sí me adormeció esta parte del brazo. Pero sí. Fue pequeño. Sí.
Pequeño.
Sí, sí. ¿Qué creen? Que en una ocasión estábamos recién llegados. Y entonces, a uno de mis hijos, a mi hijo, lo regañé. Okay. Y entonces estaba. Sí. Entonces estaba así como resentido, ¿no? Y, uh-huh. y yo estaba ahí en la recámara y me dice: "Mamá, yo vi un alacrán en el closet", me dijo. Y entonces yo me asusté mucho porque una de mis preguntas de recién llegada, yo decía, pues es que no conozco el alacrán, no sé, bueno, en cuanto a su comportamiento, ¿no? No sé si es muy veloz, si es lento, ¿no? La verdad no sé, ¿no? Y honestamente yo sentía pánico cuando veía un alacrán, porque decía, no, pues me pica, me puedo morir, ¿no? Y entonces empecé a bajar todo lo del closet, hasta que quedó vacío, buscar, y no encontré buscar. Nada.
Claro que no me encontró nada.
No encontré nada, digo, me mentiste, ¿verdad? Yo creo que me mintió mi hijo, y pero ya, bueno, fue una anécdota que sí ahora me causa risa.
Sí, pero aquel entonces lo que no. Hizo que sí. No sabía el comportamiento, quién sabe qué vaya a hacer, ¿no?
Sí, claro. así es.
Sí, también ese mito de que siempre andan dos juntos. Yo siempre quedé detectado en casa porque sí me ha tocado ver y me ha tocado atraparlos. Siempre encuentro uno, nunca encuentro el otro. Entonces, no sé, pero creo que no.
Yo de uno.
¿Verdad que de uno?
A veces sí, levantas una piedra, hay 3, 4.
Sí.
Debajo de una piedra o algún palo seco, a veces.
Ahí en el invernadero, como manejamos... Bueno, hubo un tiempo en que manejábamos macetas. Entonces... Si nosotros dejábamos de ir 15 días y no había movimiento, A veces los alacrancitos estaban debajo de las macetas. En una ocasión moví una maceta y estaban como 5 alacranes, ya grandes. Mía. Sí, ya grandes. Y sabes, enseguida corrieron a protegerse, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, yo lo que hago es que si yo encuentro uno, lo subo al recogedor y lo llevo al... ¿Ahí donde están los árboles grandotes?
Yo sí los mato. Porque no me vaya a topar con... Lo dejo ahí, al rato me lo vuelvo a topar y así me pica.
¡Te voy a alcanzar! Les voy a contar una historia rápida. Trabajé en ICA hace mucho tiempo. Y éramos la primera avanzada para hacer instalaciones de antenas.
Ah, okay.
En lugares así, despoblados, completamente despoblados. A la mitad del cerro necesitaban hacer algo. Y una vez, yo no sé, sí conozco 5 o 6 que se amontonan los alacranes, pero en esa ocasión salimos de donde habíamos pernoctado esa vez en la noche, habíamos dormido en un camper grande, y salimos y abrimos, y en la parte de abajo del camper, un nido de alacranes, yo nunca lo había visto, un nido de alacranes, yo creo que eran más de 100, 150 alacranes, pegados, dándose vueltas, ahí no se estaban peleando, no tengo idea qué estaban haciendo ahí todos juntos, sí, pero ahí, y nadie quiso salir. El problema es de que los campers que llevan, todos tienen agujeros, o sea, pueden meter por cualquier lado, entonces imagínense, si estaban abajo, ¿cuántos pudieron haber subido el camper, no? Entonces, no, era un problema porque ni podíamos bajar porque estaban abajo. Pero parecían hormigas, como se veían.
El reguero de
alacranes. Entonces tuvieron que venir a echarles, desgraciadamente, pues no podían hacer lo que se fuera. Y tuvieron que echarle una especie de petróleo y prenderle para matarlos. No hubo de otra, porque no podían ni salir ni entrar.
No, pero es que son peligrosos, pues.
Sí, y tuvieron que, ahora sí, echarle insecticida al camper, porque no sabían si se habían metido o estuvieran en el techo o adentro, ¿no? Y no, afortunadamente no encontraron, sí, he encontrado 2, 3, 4, pero no tanto, pero yo nunca había visto ese evento de alacranes, la verdad, ese da miedo, caes ahí, olvídate, en la noche pisas y no sales.
Es muy peligroso porque hay personas que les puede causar la muerte, el alacrán.
A mí me tocó ver alacrancitas con sus crías.
Sí. Wow. Ahí vienen todos arriba en el ojo, en su espalda. Ajá. Están llenas, son alacranas.
Sí.
Ahí traen un montón de alacrancitos arriba en su espalda, ya andan las alacranes corriendo, cargadas de alacrancitos arriba.
Oh, wow.
Y bueno, yo tuve un proyecto que fue también uno de los primeros, en donde trabajábamos con alacranes. Nosotros no, pero era un proyecto en colaboración con los investigadores de CIBIS, que actualmente siguen colaborando aquí con nosotros. Entonces, lo que pasa es que estábamos estudiando una planta que le llaman comúnmente guaco o patito. Esa planta fue la primera planta medicinal que estudiamos, y la tengo allá en el invernadero.
El guaco.
Entonces, esa planta se utiliza para contrarrestar algunos de los efectos de la picadura de alacrán. Entonces, para el estudio se necesitaban alacranes.
Claro.
Y entonces...
Y que alguien le picara.
Se utilizaba un sistema in vitro, se llama. Uh-huh. Hay un tejido que le llaman, que lo obtienen de un cobayo. Uh-huh. Le llaman el hilio de cobayo, que es una parte terminal del intestino que fácilmente se contrae. Ajá. Entonces, si uno le pone una sustancia que vaya en contra de la contracción, valga la redundancia, claro, ¿verdad? Entonces ese modelo sirve para evaluar esas sustancias que sean, ¿cómo se llama? Que disminuyan el efecto de contracción.
¿Qué?
Ajá, entonces lo que se hacía era, Asael trabajó en proyecto. Pero allá con el doctor, con un doctor, un investigador de CIBIS. Entonces se iban a colectar alacranes y ya les extraían el veneno para hacer los estudios correspondientes.
Uh-huh.
Pues eso es lo
qué miedo, la verdad. Uh-huh. Bueno, pero de todos modos tienen que... Aquí ya vino en una ocasión a dar una conferencia a un doctor sobre el piquete de los alacranes.
Sí.
Me acuerdo muy bien aquí en la...
en el auditorio. Sí. Le digo porque a mí siempre me ha gustado desde chismoso ahí en las conferencias. Y es que es bien instructivo. Él precisamente hablaba que hay muchos remedios que dudosamente podrían actuar, ¿no? Y a veces hay que, como mencionaba don Oscar hace ratito, hay gente que es muy susceptible y que fácilmente se le vienen problemas, ¿no?
Sí, hay quienes que les pica, se van derechito al doctor porque saben bien que les hace muy feo.
Sí, sí. Y pues bueno, como es mi costumbre o mala costumbre, siempre soy el ave de mar agüero para notificar que el tiempo del programa se está terminando. Antes de despedirnos y de irnos, a mí me gustaría que me dieran su punto de vista de la visión. Ya hemos estado cierto tiempo aquí en CEPROVI, pero ¿cómo ven a CEPROVI en a corto, mediano o largo plazo en este futuro? ¿Qué le auguran ustedes a CEPROVI? A ver, empecemos con usted, doctor.
¿Yo? Sí. Bueno, pues yo creo que CEPROVI ha crecido bastante. Eso es algo importante porque pues hay cada vez más áreas, ¿no? Una fortaleza también muy grande pues son sus posgrados. Eso hace que vengan estudiantes de diferentes perfiles, de muchas instituciones, de muchas escuelas, estados de la República. Y bueno, yo creo que todo centro de investigación tiene buen futuro si este obviamente se alinea con las prioridades regionales, nacionales, mundiales, ¿no? Que, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Que marca como que hacia dónde tenemos que dirigir nuestras investigaciones, porque son prioridades mundiales, ¿no? Entonces, y lo mismo a nivel nacional. Entonces, CEPROVI ha estado haciendo eso, ¿no? A través de sus posgrados, a través de sus proyectos de investigación, pues está alineando a esas necesidades de investigación. Entonces, yo creo que mientras vayamos de la mano con esas líneas, pues siempre va a tener un futuro positivo, bueno, ¿no? CEPROVI. Y sobre todo que está formando recursos humanos, que son los que van a continuar con esto y van a incidir realmente en los problemas del estado, de la región, de la nación.
Ok, perfecto. Y usted, don Oscar, ¿cómo ve el CEPROVI? Digo, ya no hay tantas pachangas como antes, pero esperemos se retomen ya ahorita lo que estamos diciendo.
Al parecer estoy mirando que se están empezando a retomar. Oigo la doctora Kalina que pues como que ya un poquito más, por ejemplo, ahorita tiene programada la de diciembre, se hizo la de septiembre, como que ya empieza un poquito más.
A unirnos de nuevo.
Y respecto al centro, yo siento que desde cuando yo llegué a la fecha, siento que es uno de sus mejores momentos, es uno de lo mejor que está ahorita desde aquellos tiempos. En cuestiones de construcciones, ya hay muchas construcciones nuevas, muchos alumnos, mucho personal. Allá atrás, cuando yo llegué en aquellos tiempos, cuando la doctora se empezó a armar su invernadero, estaba bien abandonado allá atrás, bien abandonado, y hoy no. Hoy tenemos mucha gente que nos visita de aquel lado. Nadie se iba a parar allá a caminar, a correr, nadie. Nada más que había un invernadero que está aquí pegado al pozo, nada más. Y el que usted habilitó le pusimos la palapa.
Ah, sí.
La palapa, la botanera.
Lo que pasa es que, lo que pasa es que se hizo un aula en esa parte, pero al ser un sitio caluroso, está al descubierto. Claro. Y es para inventar, porque ya hubo un evento ahí, me acuerdo, con gente precisamente de la nopalera, doctora,
sí,
que estuvieron ahí, vinieron a un curso y se les brindó ahí. Y es que sí, o sea, realmente parece una palapa y está muy cómoda, la construyeron muy bien. pero sí es una aula
es una aula
en espacio
campo.
Abierto.
Exacto,
sí. Sí. Y es fantástico, es otro de los logros que no habíamos comentado, qué bueno que lo mencionó don Oscar, porque es otro de los logros que ha obtenido la doctora Elsa, ¿no? El abrir esta parte, porque a veces el hecho de llevar a la sociedad la investigación que hacen ustedes necesita de un espacio, y la gente que trabaja en campo se siente incómoda al entrar a un auditorio, al entrar a cosas así, y en un aula de este tipo actúan con mayor tranquilidad y pueden estar más a gusto
y en contacto con la naturaleza.
Exacto, porque tienen a un lado el invernadero, tienen a un lado el campo, tienen a un lado todo esto. Entonces, excelente idea, también muy muy favorable para este centro. Y sí,
bueno, si me permite,
adelante,
un comercial.
Adelante,
no, lo que pasa es que como parte del proyecto de CONACYT, pues estaba la implementación del aula de campo, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero también un sistema acuapónico para producir peces. Entonces le llaman sistema acuapónico de baja intensidad porque no se requiere tanta inversión de cuidados, de energías. Entonces es así como crear un ecosistema donde, en este caso, las tilapias son las que se van a cultivar. Uh-huh. Y bueno, pues en ese sistema crecen como por ciclos, digamos, ¿no? O sea, se inicia un ciclo, se termina y otra vez empieza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos la palapa, ya hay hortalizas y ya también va a haber peces. Entonces, sí, todo completo.
Ya tenemos la palapa, ya va a haber peces, sí. Pues ya nos la botarán.
Así es, ya estarán los pecitos.
Sí, ahí. En lo que a mí respecta, resumidamente, yo creo que ahorita se prueba estar en su mejor momento desde aquellos tiempos, cuando yo llegué. Como que está en sus mejores momentos. Más grande en sus construcciones, sus laboratorios, mucho más personal, muchos más alumnos, hay más movimiento que en aquellos tiempos.
Claro, sí. Claro, fabuloso. Pues bueno, el tiempo pasa y lamentablemente, pues este programa está llegando a su fin. Pues yo les agradezco mucho el habernos acompañado, les agradezco mucho su tiempo, tanto a la doctora Elsa como al señor Oscar Antunes, a los cuales agradezco infinitamente el que nos hayan brindado esto y contado su experiencia, ¿no? Porque esto es bien importante, porque somos parte de esta familia del CEPROBI, porque somos parte de esta historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y a la audiencia les decimos que nos vemos el próximo martes con más compañeros, con más historias de esta increíble historia, de este 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga en esta edición especial. Adelante, Robert, ¿quieres decir?
Muchas gracias, Chuy. Sí, fue fabulosa la plática, les agradezco mucho. Todo lo que llega a pasar en nuestra vida cuando trabajas a gusto, cuando estás dentro de lo que quieres hacer. Entonces, las aventuras desde los alacranes, los gatitos grandotes, ya se me fue el nombre, es parte de esa historia que está viviendo el CEPROBI, que estamos viviendo nosotros conjuntamente con el CEPROBI, y ha sido eso maravilloso, y eso es lo que le da la fuerza a esta familia tan grande que tenemos en ese momento. Pues, doctora, le agradezco mucho, doctora Elsa, amable, es una persona increíble la doctora Elsa, es una gran amiga, espero que me considere así también.
Claro.
Sí, y es fabulosa la doctora, es muy padre platicar con ella. Don Oscar, fabuloso también platicar con usted. Tenía poco que no pregunté, nada más que ahora sí, cuando viene por acá, cuando baja de hasta allá arriba hasta acá, platicamos, pero fue una experiencia increíble platicar con usted, mucho conocimiento, realmente todo lo que él ve es desde el otro punto de vista, no académico, qué es lo que hace realmente don Oscar y cómo empezó y cómo, qué es lo que hizo. Muchas gracias por venirnos, o sea, qué fabuloso. Gracias, Chuy. Nos vemos la próxima semana, entonces el próximo martes, por acá nos vamos a ver.
¿También? Claro que sí, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Seprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.